Le pregunto a Vázquez Zaín en su condición de magistrado. Cuando se elabora un sumario, cuando se instruye un sumario, o después cuando redactas una sentencia, si eres miembro del tribunal que juzga el caso de la vista oral, me imagino que no trabajas tú solo, necesitas el apoyo de una oficina, no todo lo haces tú, ¿no?
A ver, hay una parte que lo hace en la oficina, pero lo que es la redacción de la sentencia normalmente lo hacemos nosotros. Sí, hay un trabajo en equipo. Lo que ocurre, a ver, si vemos la sentencia es el número 38. Significa que han dictado 40 sentencias hasta la fecha 20 de marzo, lo cual no significa que no hayan estado trabajando. Claro, si a eso le unes que además de dictar estas sentencias estás haciendo un voto particular, tienes un trabajo suficiente como para que vaya espaciado. Muchas veces la gente dice, ha tardado 3 años en dictar sentencia. Sí, pero es que ha tardado 3 años en dictar la sentencia número X. Eso es lo que tenemos que ver, cuántas se ha dictado. La oficina suele estar un poco más para el papeleo. Es que el problema de la justicia es que tenemos todo en papel, no estamos informatizados, por mucho que lo quieran vender de otra manera. Todo en papel. Viene el escrito del abogado por vía telemática, se imprime, se grapa, los escritos, las cartas que se envían a las partes para citarlas, se tiene que el certificado de recibo o lo que son el acuse de recibo, se grapa, todo se une, y entonces hay un papeleo tan ingente que los funcionarios pierden muchísimo tiempo haciendo ese papeleo. Los jueces lo que tenemos que hacer es redactar nuestras resoluciones.
El voto particular del juez González son cerca de 200 folios. Hay novelas que son más pequeñas. Es decir, ha tardado 3-4 meses. Y luego además con pies de plomo, porque cuando tú haces un voto particular, que por cierto, hay que leérselo, el voto particular de González, que yo me lo he leído guiado por un magistrado, es decir, para quitarme unas partes y irme a lo esencial, es un clamoroso canto por la presunción de inocencia, es un hermosísimo canto por la presunción de inocencia. Luego, con otras valoraciones que habría que realizar sobre la prosa utilizada en algunos momentos, ¿no? Pero quiero decir que es que no, eso no es ponerse en la máquina, en el ordenador, y tardar un par de días en hacer un voto particular de ese tamaño.
No, para nada. Además, está muy meditadísimo, muy buscada la jurisprudencia para resaltar o reforzar sus posiciones. Aquí hay, vamos a ver, es que el problema cuando se quiebra un sistema, lo que no se dan cuenta es que están quebrando todas las garantías. La presunción de inocencia es sacrosanta. Que estén planteándose o cuestionándose la presunción de inocencia en un país, vale, con estos delitos puede ser muy populista, pero entonces, ¿qué hacemos? También cuando se trate de atentado contra la autoridad, vulneramos la presunción de inocencia y nos creemos siempre lo que diga la policía. A ver, la mesura, por eso digo que las opiniones del ministro fueron muy desafortunadas por el momento. Hacía referencia al señor Arias, nuestro queridísimo diplomático, hacía referencia a que estamos en plenas manifestaciones y el ministro echa más leña al fuego. El ministro debió de coger y decir, miren ustedes, precisamente el sistema español es tan garantista que los casos, podríamos decir, de cierta relevancia, se juzgan por 3 magistrados. Luego, aunque haya una opinión discordante, el propio sistema corrige cualquier opinión que pueda ser, no digo discordante, sino diferente o cuestionable, lo corrige el propio sistema para hacer que la opinión mayoritaria triunfe. Y aún quedan los recursos, y aún queda la casación. Es decir, tenemos 3 vías para corregirlo. A eso es a lo que tenía que haber hecho referencia el ministro, diciendo que, mire, la justicia española es tan garantista que incluso, aunque haya opiniones particulares que puedan parecernos mejores o peores, al final el sentido común mayoritario de 3 mentes es superior a la opinión particular de una persona. Y ese voto particular, de verdad, se basa en derechos fundamentales que no podemos denostar: el principio de presunción de inocencia, el principio de cuando la prueba no es clara, se tiene que interpretar a favor de reo, siempre, aunque el delito sea... Porque miren ustedes, ¿en cuántos juicios que se han celebrado este mes de violación han estado a la puerta? ¿Qué ocurre? ¿Hay víctimas de primera y víctimas de segunda?